los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Continuamos en la radio de la Universidad de Salamanca con estas entrevistas especiales que estamos haciendo con motivo de nuestro 30 aniversario. Estamos contactando con personas, algunas vinculadas a los medios de comunicación y de las que hemos tenido referencias a lo largo de la vida de esta emisora. Y así ocurre con la persona que nos acompaña esta tarde, que se encuentra nada menos que en México. Lo que pueden las nuevas tecnologías, Omar, ¿eh? Tú en México, yo en España, y aquí hablando tan tranquilamente.
Tranquilamente, muchísimas gracias, muchas felicidades por estas 3 décadas de estar al aire en una universidad pujante, una universidad que sin duda alguna es un referente para Iberoamérica.
Bueno, ¿y cuándo empezaste tú, Omar, en los medios de comunicación? Porque, bueno, eres comunicador público, maestro en ciencias sociales, profesor de periodismo e historia en la Universidad de Guadalajara, y luego veremos que has hecho ya muchas cosas en tu profesión. ¿Cuándo comenzaste en los medios de comunicación, Omar?
Yo comencé hace 20 años, precisamente en el 5 de marzo pasado, cumplí 20 años, y el primer acercamiento que tuve a los medios públicos fue precisamente en Radio Universidad de Guadalajara, donde yo en ese entonces, siendo un bachiller, estaba hacia pues trabajo más bien de reportería y de producción de un programa para estudiantes. Entonces, desde ahí y desde entonces, pues no he dejado los medios públicos de la universidad.
O sea que al principio la afición, digamos, y el gusanillo y la vocación te vino por la radio.
Por la radio y por el periodismo puntualmente. Yo creo que esta curiosidad que uno va tratando de profesionalizar poco a poco y que va moldeando de acuerdo también a las circunstancias propias de los asuntos públicos.
Oye, ¿por qué no me describes un poco o me das referencias de cómo es una emisora universitaria en México o la emisora universitaria de la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo funciona en vuestra radio?
Mira, nosotros tenemos una estación que acaba de cumplir 50 años, el próximo 31 de mayo cumple ya los 51 años al aire. Fue la primera estación que se liberó desde el gobierno federal. En el caso mexicano, nosotros en ese entonces teníamos permisos y concesiones. Eran dos grandes categorías para el Estado mexicano. Los permisos eran aquellas emisoras que no perseguían el lucro y que usaban el espacio radioeléctrico precisamente para, con una vocación mucho más educativa, mucho más de índole de divulgación científica y cultural. A partir de la reforma en telecomunicaciones del año 2014, esto cambió de categoría y ahora tenemos concesiones de uso público y de uso privado, que básicamente lo que tiene que ver es precisamente los fines que persigue. En el caso de Radio Universidad de Guadalajara, nosotros tenemos 8 estaciones que están desperdigadas a lo largo del territorio jalisciense, ubicado en el occidente del país, y son 8 estaciones, cada una está colocada precisamente donde hay un campus de la propia universidad. Nosotros somos una de las universidades más grandes de México, concentramos cerca de 320 mil estudiantes, y es, después de la UNAM, es la universidad más grande del país.
Oye, ¿y qué seguimiento tiene, no? Porque en la radio queremos que nos escuche, cuanta más gente mejor. Aquí en nuestro país las emisoras universitarias no suelen ser emisoras muy escuchadas. Sí, en la propia comunidad universitaria, pero no suelen tener mucha más audiencia. Nosotros sabemos el caso de la UNAM de México, que a mí me da muchísima envidia porque tiene unas audiencias millonarias. ¿Ocurre así también en el caso de la vuestra, de esta emisora universitaria, que son varios campus universitarios correspondientes a la Universidad de Guadalajara?
Sí, mira, yo creo que podemos dividirlo en dos sentidos. Las radios regionales, que se concentran precisamente en estas zonas fuera del área metropolitana, son muy escuchadas porque hay pocas señales que le dediquen atención a las zonas precisamente donde se escuchan. Es decir, lo que tenemos en las regiones para el caso comercial en México, pues son repetidoras de lo que sucede precisamente o en Guadalajara o en la Ciudad de México. Entonces, muchas veces las noticias que se escuchan en estas estaciones de radio son noticias que no le interpelan a la audiencia local, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos decidido es tener noticieros hiperregionales, ¿no? Entonces, eso hace que sean unas emisoras muy escuchadas y con mucha confiabilidad. Y en el caso de Guadalajara, aunque el espectro radioeléctrico concentra cerca de 80 estaciones, entre ellas comerciales y también de uso educativo o institucional, como es el caso de la radio del gobierno del estado, en el caso de la Universidad de Guadalajara, yo creo que poco a poco, después de estos 50 años, ya tiene una audiencia muy cautiva, muy fiel, que tiene que ver con la población que pasa por la Universidad de Guadalajara, pero también la población que busca medios críticos, porque si algo hemos entendido dentro de los medios universitarios es que nosotros, al ser parte de una universidad, no podemos dejar de ejercer la autonomía y tener dentro de nuestros propios programas, pues programas que sean de corte crítico, que sean incluso irreverentes, ¿no? Y eso permite que haya una audiencia ahí cautiva.
Oye, el ejercicio de la profesión periodística no es un ejercicio fácil, no es fácil ser periodista, yo creo, en ningún sitio. Supongo que en México tampoco es fácil dedicarse al periodismo.
No, precisamente apenas el fin de semana que se conmemoró este día por la libertad de expresión, un reporte de Reporteros Sin Fronteras decía que el país, digamos, con estabilidad democrática, donde peor existen condiciones para ejercer el periodismo es México. Y en el caso de nosotros, pues sí, lamentablemente hemos tenido ya incidentes graves en los últimos 3 años. Muchos de nuestros compañeros están acogidos al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno federal. Y sí, lo que hacemos todos los días es salir, tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, con el menor riesgo que esto pueda implicar tanto para camarógrafos como para los reporteros. Y por supuesto, tratando también de cumplir con la nobleza de este oficio de informar al público.
Oye, ¿y los estudiantes tienen también su papel dentro de la parrilla de programación de vuestras emisoras?
Mira, hay muchos espacios muy diversos en la radio pública de la Universidad de Guadalajara y además, pues algo que sí nos da orgullo, y porque yo también he pasado por ahí, es una, los medios públicos de la Universidad de Guadalajara son una escuela para los periodistas, para sociólogos, para comunicadores, para todas las personas que quieran o están vinculados a los medios de comunicación, pues son espacios de donde uno puede aprender. Y si le gusta esto, pues quedarse o incluso migrar a lo privado, ¿no? En mi caso, yo aquí, como te decía, inicié muy joven, pero también aquí hice mi servicio social, mis prácticas profesionales, y hoy me toca ser el subdirector del sistema.
Subdirector del sistema, bueno, también estuviste en el noticiero científico, cultural iberoamericano, que fue la primera noticia que yo tuve vuestra. ¿En qué consistía ese proyecto que yo creo que además ha sido muy exitoso y que tiene participación de muchas emisoras?
Entre ellas, por supuesto, la universidad de ustedes. Yo creo que es el producto de exportación por excelencia, lo cuidamos muchísimo, porque es un producto muy noble. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano nació hace casi 8 años. El próximo 9 de agosto se cumplen ya 8 años al aire. La emisión radiofónica cumple 7 años al aire también ese mismo día. Y lo que hemos descubierto hay muchos hallazgos sobre este Noticiero Científico y Cultural. El primero de ellos y el que más me emociona es decir que la ciencia y la tecnología son productos premium, son productos para los medios de comunicación a los que la audiencia sí les pone atención, los quiere mucho y va y los busca, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la ciencia y la tecnología eran nada más para las curiosidades, como un relleno dentro de los noticieros. Hoy hemos podido descubrir, documentar y confirmar que la ciencia y la tecnología es un producto que sí es buscado por las audiencias. Tan es así que hoy, además de hacer noticieros televisivos y radiofónicos, hoy hacemos series de televisión, hoy hacemos incluso eventos que tienen que ver con la cooperación internacional y que hoy en estos días de tantas disputas y tensiones a nivel internacional, creemos que la ciencia, la tecnología y la cultura pueden ser un punto de encuentro entre muchas personas, entre ellas las propias universidades, pero también entre las instituciones públicas, los museos y todas aquellas organizaciones que sigan luchando por el desarrollo de la ciudadanía a nivel mundial.
Sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría o el mayor porcentaje de producción científica se da en las universidades. En España es así, supongo que en México será similar, ¿no?
Así es, y yo creo que por eso este noticiero ha tenido tanto éxito, porque son las propias universidades quienes nos presumen qué es lo que están haciendo, convierten eso, que hacen la ciencia dentro de los laboratorios, lo convierten en noticia para hacer un proceso como de divulgación científica, un proceso como de traducción, porque si nos quedamos solamente con los papers y con lo que se hace dentro de las revistas especializadas, muchas veces no vinculamos lo que hace la comunidad científica con el común de los mortales, ¿no? Y yo creo que el noticiero científico-cultural precisamente tiene que ver con eso, con la capacidad de traducción, de comunicar de manera integral lo que está ocurriendo dentro de los laboratorios.
Bueno, en ese noticiero científico cultural iberoamericano realmente estamos hablando de una red, ¿no? De trabajar en red. Y bueno, me he ilustrado un poco sobre tu persona, sobre tu currículum y también hay una red de periodistas de la que formas parte, que es para el cambio global, de la Universidad de Oxford. Cuéntame en qué consiste esta red.
Mira, la comunidad hay ya 8 cohortes, ¿no? De la comunidad se llama para periodistas que cubren el cambio climático. Nació precisamente en la pandemia y lo que hacemos en realidad es un proceso de capacitación para todas las personas que hacemos distintos productos que tienen que ver con noticias, estar al día y poder lograr convencer de que el cambio climático no solamente existe, sino que ya tiene sus propias consecuencias, ¿no? Ahora, precisamente este fin de semana, pues se confirma que la edad del antropoceno, ¿no? Como se le llama al impacto que está teniendo el ser humano sobre el planeta, pues ya no es una teoría, ya es una realidad y tiene sus propias consecuencias. Entonces, básicamente lo que hacemos es una comunidad a lo largo de todo el planeta que se reúne mensualmente, también vía streaming o vía estas reuniones por Zoom, para tratar de decirnos cómo hacerle para contar ciertos temas en específico sobre cambio climático y también para cuidarnos un poco, ¿no? Porque después llega el desasosiego, llega un poco el estrés de ver otra vez estas declaraciones de que el cambio climático no existe, de que todo forma parte de una conspiración. Y nosotros seguir dando la batalla y resistir al final de cuentas.
Omar, tienes dos premios muy importantes para tu labor periodística, el Jalisco y el Walter Reuter, que creo que es alemán, y me choca un poco ese premio alemán. No sé si escribes en alemán, háblame de un poquito de esos premios, si te premiaron un artículo en concreto, y también cómo te sentiste, ¿no? Porque siempre es una satisfacción, ¿no? Que a uno le reconozcan su trabajo, además siendo
Sí,
tan
claro.
joven como tú eres, Omar.
Muchas gracias. Precisamente en el año 2019 se dieron los dos premios, uno seguido del otro, pues, en 6 semanas de diferencia. Y el primero de ellos fue precisamente este premio Walter Reuters, que es, digamos, tiene una oficina en América Latina, esta organización que es financiada precisamente por el gobierno alemán. Y en esa ocasión me premiaron un trabajo sobre la migración. Yo lo que hice fue seguir a las caravanas migrantes que iban de Centroamérica hacia Tijuana, que es, digamos, es la garita con mayor flujo de personas en cualquier parte del mundo. Y pues a mí me tocó seguir precisamente estas caravanas, me tocó llegar allá a Tijuana y ver un poco una cosa que había sido poco documentada en ese momento, porque no existían estas caravanas. ¿Qué es lo que hacían los migrantes? Pues cada uno escogía su ruta que mejor le convenía. En México, digamos que las líneas del ferrocarril se dividen precisamente muy cerca de la zona de Chiapas y existe el camino rápido, pero mucho más peligroso, y existe el camino largo, pero mucho más seguro. En ese momento, los migrantes se organizaron y dijeron, nos vamos todos, y eran unas caravanas de entre 400 y 600 personas, entre ellas perfiles de personas que nunca habíamos visto en caravanas, entre ellos mujeres embarazadas, mujeres en carriolas, con niños en brazo, ¿no? Y son personas que se suben a la bestia, como se le conoce al ferrocarril, y van caminando hacia el norte, ¿no? Ese fue el Welcome to Tijuana, se llamó el trabajo, y habla precisamente de este proceso.
Y era un
Y en el...
reportaje, perdón, un reportaje televisivo era, Omar.
Era un reportaje escrito para una revista aquí en Jalisco,
Sí.
y de hecho se puede googlear y ahí lo van a poder encontrar. Welcome to Tijuana, de Omar García.
Bueno.
Y el otro premio es una entrevista que le hice a Eugenia Miller, que es una historiadora precisamente que habla sobre los temas de la memoria, ¿no? En México hay un momento en que los libros de texto paran de contar la historia actual, ¿no? Y es 1968. 1968, el 2 de octubre, ocurre una matanza de estudiantes orquestada por el gobierno federal porque no querían que hubiera estas manifestaciones y que en el contexto de los Juegos Olímpicos de 1968 no quería que hubieran estas protestas. Bueno, después de esta matanza, los libros de texto deciden callar todo lo que ocurre después. Y hay muchísimas cosas que sucedieron que tienen que ver con la guerra sucia, con las presiones del gobierno, con la desaparición de personas, con incluso las matanzas que tienen que ver con 1994, el EZLN y todas estas barbaridades que se han podido documentar desde la, digamos, los núcleos académicos, pero que no estaban en los libros de texto. Entonces, precisamente esta entrevista versa sobre esto y sobre cuáles son las deudas pendientes que tiene el Estado frente a estas atrocidades, estas violaciones graves a derechos humanos, que en ese momento estábamos tratando de dilucidar lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? También fue un texto del 2019.
Oye, si pudieras estar ahora en algún lugar cubriendo alguna información, algún sitio que te esté llamando mucho la atención en los últimos tiempos, imagínate que puedes volar y acercarte a ese sitio e ilustrarnos de lo que está pasando por allí. ¿Qué acontecimientos te parece a ti? Bueno, ¿cuáles te llaman mucho la atención de estos últimos días, semanas?
Dos momentos, bueno, tres. Me hubiera gustado estar en el apagón que sufrieron en España, ver aquello, porque las crónicas que yo he leído me parecen fantásticas, porque es básicamente recordar lo que vivimos en 2020, ¿no? Es en primer lugar. En segundo lugar, esta semana, el cónclave en el Vaticano, el próximo 7 de mayo inicia, y creo que es un momento donde vamos a poder ver cuál va a ser la posición de la iglesia frente a la realidad contemporánea, ¿no? Si van a seguir la línea de Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco, o si van a radicalizarse y van a irse hacia la derecha para tratar de cumplir con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y por último, pues no menos importante, pero sí más peligroso, Gaza, ¿no? Me parece que no hemos contado adecuadamente desde el mundo occidental lo que está ocurriendo, el genocidio que está ocurriendo ahí.
Bueno, dicen que en el Vaticano toca cambio de rumbo, que suele ser así, ¿no? Que suele ser totalmente diferente, ¿no? El Papa que viene a continuación. Bueno, nos enteraremos dentro de poquitos días, desde luego. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión a ti, Omar? ¿En dónde te sientes más cómodo? No sé si como gestor, como subdirector, haciendo un reportaje, ¿en qué sitio te encuentras más cómodo? ¿Qué te gusta más de un medio de comunicación?
Híjole, a mí me gusta mucho reportear. Yo digo, aunque hoy me toca una posición de responsabilidad administrativa y de gestor de equipos, me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer hallazgos sobre cosas que ocurren, ¿no? A mí todavía me tiemblan los dedos de publicar cosas de las que me entero, ¿no? Y que la primicia también me gusta mucho. Sin embargo, hoy creo que me gusta mucho la posición donde estoy porque me ha tocado ofrecer condiciones o tratar de ofrecer condiciones para que mis compañeros puedan seguir haciendo el periodismo que quieren. Y en ese sentido, tratar de mantener los márgenes de libertad lo más posible, por un lado, y por otro, descubrir talento. A mí me toca ser también profesor en la propia Universidad de Guadalajara. Y ya empecé a contratar a los primeros jóvenes que fueron primero mis estudiantes y ahora son mis compañeros de trabajo. Y de repente eso es emocionante, decirles, ya no me digan profesor, ya no me digan maestro, aquí somos iguales y toca hacer periodismo.
Oye, ¿y qué se enseña ahora en una facultad de periodismo? Tú también das clases, eres profesor de periodismo. Yo supongo que es un periodismo muy diferente, sobre todo porque ha cambiado totalmente el medio, ¿no? Sobre todo el medio, la posibilidad que hay de contar las cosas. Hay muchísimo más público en potencia. Supongo que la enseñanza del periodismo también se habrá modificado, ¿no? Evolucionado al ritmo que lo ha hecho la comunicación en general.
Por un lado, tenemos esa parte de los envíos ahora son mucho más inmediatos. Conviene que aprendamos rápido sobre las herramientas digitales, que no nos detengamos tanto en ver cómo funciona tal o cual aparato, porque, digamos, es intuitivo. A mí me gusta más pensar que le enseñamos a las personas a preguntar, a hacerse preguntas que le puedan responder las dudas para que las personas tomen decisiones, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el periodismo no ha cambiado en la esencia, ¿no? Las preguntas seguirán siendo nuevas preguntas, pero buscarán también perseguir conceptos clave que aprendimos desde hace 20 o 30 años, ¿no? Yo creo que también es tarea de nosotros como educadores ayudar a mitigar la incertidumbre que genera una industria tan cambiante como esta, ¿no? Yo creo que esta industria ha cambiado de una manera brutal en los últimos 30 años. Los que hicimos todavía periodismo con cassette nos da muchísima nostalgia, ¿no? Pero eso ya terminó y no vale la pena quedarse ahí atrapados. Más bien, me gustaría más aprender sobre cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial para que mis reportajes sean mucho mejores, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que me dan las tecnologías para que yo pueda dedicarle tiempo y esfuerzo a los temas que de verdad me requieren ese tiempo, ¿no? En ese sentido, a mí que me gusta mucho la investigación, yo sí disfruto mucho ver cómo las plataformas como Google, como ChatGPT, le ofrecen herramientas específicas a los periodistas para que hagan un mejor trabajo y mucho más rápido y que le dediquen tiempo y materia gris al hacer las preguntas, ¿no?
Oye, esta entrevista seguramente la verán futuros periodistas también aquí de la Universidad de Salamanca. ¿Cuál crees tú que es la principal virtud que tiene que tener un periodista? No sé si esa de hacerse preguntas siempre quizás sería la curiosidad. ¿Qué les dirías a esos futuros periodistas?
Sí, precisamente yo creo que a mí un libro que me cambió la vida muy joven fue Las cartas a un joven periodista, ¿no? De quien fuera el director del País,
Juan Luis Cebrián.
Juan Luis Cebrián. Y la primer carta que le escribe a un joven periodista es precisamente eso, ¿no? Hay que alimentar la curiosidad, hay que tratar de que las preguntas no paren, hay que tratar de conocer siempre gente. Una de las cosas que a mí me pasó como profesor y que me abrumó un poco es que después de la pandemia, cuando volvimos a las clases presenciales, los jóvenes que iban llegando a la escuela ni siquiera tenían pues las habilidades desarrolladas para platicar, o sea, ni siquiera para hacernos preguntas simples. Y entonces es un poco agarrar el estambre y tratar de hacer una nueva madeja, ¿no? No es un mundo nuevo, sí. Pero seguiremos haciendo las mismas preguntas y tratar de tener empatía, ¿no? Yo creo que el mundo que estamos viviendo en este momento, precisamente lo que le hace falta mucho es empatía, es tratar de entender al otro y bueno, yo también les recomiendo ahora leer a mucho más mujeres, ¿no? Que los hombres que me tocaron a mí leer cuando yo estaba formándome. Yo creo que hay un montón, muchísimas mujeres valientes. Están haciendo cosas importantísimas desde Svetlana hasta Leila Guerrero, ¿no? O sea, hay un montón de gente
Leila
valiosa.
Guerrero, que además está en El País, en el grupo del País, en la cadena SER, yo la escucho prácticamente cada fin de semana a Leila Guerrero, que escribe maravillosamente bien.
Exacto. Y bueno, el libro que nos acaba de regalar el año pasado, La Llamada, pues es un libro que ahora yo estoy usando precisamente para mi doctorado.
Es una maravilla, desde luego. Bueno, y ahí en vuestra emisora y en vuestros medios, ¿se animan las mujeres? ¿Tenéis también chicas estudiantes que se animan a hacer cosas?
Sí, se animan y mucho. Nosotros desde hace 3 años, o sea, nos tomamos muy en serio el tema de género, porque creo que en general los medios de comunicación han sido opresores, ¿no? Y machistas. Y entonces nosotros tenemos ya el 80% de nuestras presentadoras son mujeres, ¿no? Ya toman decisiones, tenemos una editora de género. Específicamente para corregir lo que tengamos que corregir, aprender y reaprender en ese contexto, y también hacer un poco de, más que de cancelación, un proceso de reeducación entre todos, ¿no? Yo creo que esta parte donde los hombres tenemos que ser parte de la solución y no del problema, creo que nos toca a todos.
Oye, ¿cómo ves devolucionado tú a tu país en ese sentido? Porque bueno, a veces nos cansamos, ¿no? De que nos hablan de México y enseguida estamos un poco alarmados todos, ¿no? Pensamos en un país muy violento, también con muchos problemas con la inmigración hacia Estados Unidos, con problemas con el vecino del norte. ¿Y qué visión nos podrías trasladar tú? Bueno, tu propia vivencia yo creo que es un ejemplo, ¿no? De que hay otro México, ¿no? Pero si tuvieras que describirme en cuatro líneas. El momento actual de tu país, cómo se trabaja, cómo se vive, qué funciona muy bien, ¿qué me dirías sobre México?
Yo creo que México es como un país en eterna construcción, ¿no? Yo creo que de repente no tiene como muy definido un proyecto, ¿no? Y la llegada de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, de un partido político en específico, yo creo que se ha virado hacia la izquierda, un poco y de repente con sus trampas, ¿no? Pero me gusta mucho, por ejemplo, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump, ¿no? De mantenerse, de estarse, de no caer en la confrontación, sino de estar tomando decisiones de una manera mucho más pausada y calmada, y sin hacer, sin pelearse, digamos, con el norte, pero sin comprarse todos los discursos del sur, ¿no? Es decir, mantener una medianía que nos convenga, ¿no? En ese sentido, también me ha gustado un poco el viraje que le han dado a los programas sociales. Yo sí creo que le ha cambiado mucho la vida a las personas para tratar de reducir las desigualdades. Lo que no me ha gustado, por supuesto, son los resultados en materia de seguridad, ¿no? Yo creo que ahí estamos entrampados desde hace 20 años precisamente, y creo que nos va a costar muchísimo cuando a este país le toque ir a terapia, ¿no? Le toque ir al psicólogo. Algo va a suceder ahí, pero como todavía está muy álgido, todavía está muy vivo esa violencia, creo que tendremos que transitar hacia allá.
Oye, ¿no sé si has estado alguna vez en la Universidad de Salamanca, Omar?
No, he estado en España, pero no me ha tocado la fortuna de estar por allá.
Bueno, pues Madrid está muy cerca. Si viniste a Madrid, son 2 horas de camino en coche hasta Salamanca. Así que cuando vengas de nuevo, hay que visitar a la Universidad de Salamanca, que nos gustará mucho recibirte por aquí, Omar. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas querido estar, por lo menos ahí en la distancia, en nuestro 30 aniversario, que no sé si nos quieres hacer alguna pequeña reflexión, alguna pequeña felicitación, algo que nos dirías en el 30 aniversario de Radio Universidad de Salamanca.
Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas felicidades por estas 3 décadas al aire. A nombre también del doctor Gabriel Torres Espinosa, quien es el secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, quien produce precisamente este noticiero de ciencia y tecnología, donde ustedes participan de manera cabal, pues les agradecemos primero el trabajo que hacen para vincularnos. En segunda, porque son una radio que son un emblema para Iberoamérica. Y en tercero, porque nos da muchísimo gusto que las universidades tengan radios públicas fuertes con gran participación, no solo de la gente de que trabaja ahí, sino de su audiencia. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes.
Muchísimas gracias a ti, Omar. Estas entrevistas las despedimos siempre con una canción, que luego ya en la edición posterior que yo haré, pues, pondré esa música. ¿Con cuál te quedarías? Ya también para premiarte, para felicitarte a ti por haber querido estar con nosotros.
Yo me quedo con Mercedes Sosa, todo cambia.
Mercedes Sosa, pues eres nuestro segundo invitado que nos ha elegido Mercedes Sosa.
Verde.
Otro invitado lo hacía desde Argentina, Mario Giorgi, no sé si le conoces, te suena su nombre, también es un periodista argentino y también nos pedía Mercedes Sosa para concluir.
Ah,
Bueno,
mira.
pues habéis tenido esa coincidencia, Omar. Muchísimas gracias, muchísima suerte con todo, enhorabuena también por todo lo que llevas ya conseguido y te repito las gracias por haber estado todo este tiempo dedicándolo a nuestra emisora.
No, hombre, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Buen día, hasta luego.
Buena tarde para ustedes.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. De mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Así como todo.